Vale. Bon dia. Benvinguts. Tal com sabeu, avui és una conferència que avui es titula Introducció al màrqueting online i és a càrrec d'Enrique San Juan. Enrique San Juan, el coneixeu la setmana passada, sí?
Soc el mateix.
Sí, és el mateix, el mateix. I tal com ha explicat, doncs, és un expert en l'àmbit de màrqueting digital, la comunicació, és periodista i és influencer, en certa manera, a escala internacional, ja que domina les noves tecnologies, les canals de comunicació i és un guru del màrqueting digital, tal com el coneixem, i avui ens farà una presentació, doncs, d'aquest concepte.
Moltes gràcies, Jordi, moltes gràcies. Què tal, se sent? Se sent bé? Sí? Vale. Com sabeu, canviarem el castellà pel tema de la gravació en vídeo perquè així la puguem difundir i difondre després a més àmbits, no només d'aquí, sinó també de fora. Bueno, estoy muy contento de estar aquí en esta segunda vez. Si habéis estado atentos a lo que hacía, aparte de poner en marcha el equipo, lo primero que he hecho ha sido hacer un tweet. Entonces, con ese tweet, con el hashtag, que luego ahora lo volveré a sacar, inauguramos la sesión. De esta manera ya podemos empezar a ser activos en la red de Twitter y es lo que se sugiere. Vamos a ver si esto está funcionando o no. Pasando un segundo. Estamos al final. Vale. Ahora sí. El hashtag. ¿Cuál es el hashtag que nos recibe en esta mediodía de hoy, miércoles? Es el mismo de la otra vez, que es SJUDG. SJUDG, que es Enrique San Juan y la Universidad de Girona. Así que es fácil de recordar, por si en algún momento lo perdéis en la sesión. Pues aquí lo tenemos, SJUDG, ¿vale? Si queréis decir con quién estáis, a nivel personal, esta es mi identidad en Twitter, que es @ESJ, y quien organiza y a quien damos las gracias por esta sesión y por habernos invitado, es a la Universidad de Girona, que también tenéis aquí la cuenta a nivel de Twitter. Yo creo que el community manager o la community manager de la Universidad de Girona se sentirá muy contento si lo citáis en vuestros tweets y seguramente también os retuiteará, como hizo la otra vez. Por cierto, felicidades a los que supongo que estás hoy metido en el Storyfy, que se hizo luego, o alguien responsable, no sé quién habrá sido del Storyfy.
Sí, bueno, es el encargado de la comunicación.
Ajá, vale.
Laia.
Laia, a ver, que levante la mano a Laia. Hola, Laia. Pues seguramente fue ella la que hizo el Storyfy, que es el recull, ¿eh? El resumen de todos los tweets que se hicieron la vez pasada, así que es una manera interesante de recoger todo lo que vamos tuiteando. Ánimo así que otra vez con el tweet. Y en esta ocasión la segunda cosa que os presento es que es una invitación, de hecho, a participar en un grupo que tengo en Facebook que se llama Alumnos de Enrique San Juan. Es un grupo cerrado que es solo para aquellas personas que han estado en una situación como esta, hemos estado juntos, ya sea en una charla, en un curso, en un máster o en seminarios, lo que sea. Ahí tenemos un grupo específico en Facebook que si lo deseáis pedís admisión y por supuesto que una vez cuando hayamos acabado y seguramente en el viaje de vuelta a Barcelona, pues os iré aceptando a todos. ¿Qué ocurre en ese grupo? Pues que hay gente como nosotros, profesionales, estudiantes, que compartimos información en estas áreas de marketing digital, de comunicación online y también de community management y social media en general. Así que si tenéis alguna duda, podéis preguntarle directamente al grupo, la gente es muy activa, responde y vamos poniendo información también de interés que cualquiera puede poner ahí elementos que son interesantes en esta área. Así que ánimo, si queréis lo buscáis, el nombre es Alumnos de Enrique San Juan. Ahí os espero. Vale, ¿cuáles son los objetivos de esta sesión? La que tendremos hoy aquí es introducirnos de manera rápida, en un ritmo así febril, en este mundo del marketing digital que también coincide en esta vibración loca que tiene porque avanza muy, muy deprisa. Si la vez pasada hablábamos de los distintos canales sociales, de las pautas de comunicación digital en redes sociales y en social media, esta vez nos toca hablar del paso que va más allá del establecimiento de canales. Si nos recordamos, no sé si lo dije en aquella ocasión, pero lo digo ahora, el mundo del social media está compuesto por dos esferas, es como un yin y un yang que se complementan perfectamente. El primero de ellos, llamadle yin o llamadle yang, situarlo en la esfera blanca o la negra, no importa, es la que se dedica a la comunicación y a la gestión de contenidos, es decir, al community management. Es una parte muy importante, ya que es la que se encarga de difundir los contenidos. Pero la otra, que es tan importante como la anterior, son las técnicas de marketing digital. Cualquier entidad, proyecto, desarrollo o empresa o negocio que quiera estar presente de una manera rotunda y fuerte en redes sociales y tener éxito en esa tarea, tiene que contemplar las dos esferas, Así que la unidad entera la forma, por una parte, el community management y por la otra, el marketing digital. Así que estas dos sesiones nos van a ir muy bien porque habremos abordado de una manera introductoria y rápida estas dos áreas. Bueno, también nos interesa entender los fundamentos del marketing digital, ya que seguramente es un área novedosa para muchos de vosotros, y eso lo haremos a base de descubrir o ahondar en 7 técnicas sencillas y efectivas, básicas, para poder aplicar en cualquier proyecto o negocio. De hecho, con lo que haremos esta sesión de aquí, podríamos ya aplicarlas si tenéis en mano algún proyecto, aunque ese mismo proyecto puede ser, por ejemplo, un trabajo final de máster o un trabajo que os hayan encargado a nivel de recerca o en alguna asignatura, o simplemente probar con alguna iniciativa particular que tengáis, ya podéis ponerlas en marcha. Hay que tener en cuenta una cosa, y cuando hablamos de marketing, y específicamente cuando hablamos de marketing online y digital, estamos orientados a vender y promocionar. Así que todas estas técnicas tienen como objetivo incrementar la venta, incrementar lo que se llama la conversión. Cuando alguien va a tu web, mira lo que tú ofreces y convierte, no se queda simplemente ahí. Cuando hablamos de convertir, hablamos de que gasta dinero, o se suscribe a un formulario, o pide información, o pide ser llamado. Es decir, que pasa a la acción que le acerca a tu objetivo de negocio. Estamos hablando de marketing, así que siempre tenemos eso como norte en las acciones que vayamos a realizar. Bueno, para desarrollar todos los aspectos del marketing digital, tenemos que entender cuál es el camino que nos lleva hasta ese destino. Por una parte, el primer punto en este camino es siempre el establecimiento de una web, el tener una web. La web todavía hoy, y va a tener tiempo todavía muchísimo más por delante, es el elemento esencial, el pal de paller, que diríamos en catalán, ¿vale? El que aglutina ahí toda la esencia para que no se nos desmonte luego todo lo que vamos a construir con nuestra estrategia digital. Así que la web tiene que ser una web moderna, tiene que ser una web que, sobre todo, no nos dé miedo ni vergüenza comunicar nuestra web. Hay muchas webs que son antiguas o les falta estar actualizadas, o siempre hay algún aspecto así de falta de autoestima con tu propia web. Pues no se debería dar. En el aspecto de negocio, deberíamos tener la mejor web que podamos desarrollar en cualquier momento. Cuando hablamos de web, hablamos también de blog. De hecho, web y blog actualmente son una única unidad. Y esta unidad está generada a través de lo que se llaman los sistemas generadores de contenido, que en inglés tienen las siglas CMS, Content Management Systems, CMS. Así los podéis encontrar en el mundo digital, los CMS. Los CMS más populares son, por ejemplo, WordPress o Joomla, que son sistemas que nos permiten tener una web a nivel comercial, pero también incorporar la parte del blog. La parte del blog es uno de los motores del contenido que luego va a afectar en la indexación de Google. Así que nos interesa mucho tener muy nutrida nuestra web con contenido vivo, pulsante, rítmico, que siempre esté alimentando nuestros canales. Cuando ya tenemos la parte de la web y el blog establecidos, nos interesa escoger en qué canales sociales vamos a estar visibles una vez pongamos todo esto en marcha. Y es aquí el punto de escoger las redes. Es decir, ¿dónde vamos a estar? En Facebook y en Twitter, en Facebook, en Twitter y en Instagram, o solo en Instagram y Twitter. Es decir, esta selección, que es algo así como recetar medicamentos a alguien que está aquejado de una enfermedad, decirle, pues te vas a tomar esto, la tenemos que hacer en función de quién es nuestro target. Tenemos que conocer nuestro público objetivo, saber si ese público objetivo está vinculado con esa red, y también saber qué presencia tiene esa red en nuestro entorno. Así que la selección de canales es un elemento crítico a la hora luego de desarrollar toda la estrategia y tener éxito en ella. Cuando ya tenemos los canales escogidos, los que sean, Facebook, Twitter y YouTube, por ejemplo, Se trata de generar la estrategia de contenidos. ¿Qué contenidos vamos a poner en cada canal? ¿De qué tipo de contenidos vamos a hablar? Y aquí será interesante que ya tengamos medio preparados los temas. Pues vamos a hablar de las novedades de nuestros productos, vamos a hablar de las características, de las ventajas. Si hemos pasado antes por algún estudio de publicidad, también podremos incorporar aquí lo que se llama la USP, ¿no? No sé si lo habéis visto alguna vez, la proposición única de venta, es decir, el elemento más fuerte de tu producto que lo diferencia del mercado. Serán buenos momentos aquí para incorporarlo en los temas que vayamos a tocar. También aquí pone la palabra medias. Tenemos que estar pendiente de qué medias vamos a utilizar, pero no hablamos de calcetines ni medias, sino hablamos de formatos de audio, formatos de vídeo, todo lo que se llama normalmente multimedia, pues qué medias vamos a utilizar. Si hemos escogido, por ejemplo, un canal de YouTube, es evidente que vamos a tener que hacer vídeos, pero más allá de esa evidencia, lo que vamos a tener que plantearnos aquí es la duración de los vídeos, la frecuencia de los vídeos, en los aspectos gráficos que van a acompañar al vídeo, en las intros, en los momentos del vídeo, las moscas, lo que entra y sale, y en las outros, por ejemplo, que sean consistentes con nuestra línea gráfica corporativa. Todo ese tipo de cosas nos interesa controlar en las medias. Si vamos a utilizar imágenes, si van a tener una pauta común que sea identificable con nuestra empresa. El logo va a estar siempre presente, si nuestros colores son el verde y el azul, siempre van a estar por ahí. Ese tipo de cosas vamos a tener que tenerlas trabajadas. Asimismo, la frecuencia. Para lo que es publicación de contenido en canales sociales, es muy importante la frecuencia y cada canal admite o soporta una frecuencia determinada. No todos los canales funcionan igual. Por ejemplo, para Facebook, la frecuencia sugerida como máxima es de 2 posts al día cuando hablamos de una marca, cuando hablamos de una página de empresa. Es distinto si hablamos a nivel personal. A nivel personal, que cada uno haga lo que pueda. Pero a nivel de marca no se recomienda postear, así se llama la parte de publicar, postear más de 2 nuevos posts al día por página de empresa. Mientras que en Twitter la cosa cambia. En Twitter no podemos quedarnos solo con 2 tweets al día, no nos escucharía nadie, nadie nos vería. Así que aquí tenemos que pensar como mínimo en 5 tweets al día que van a constituir nuestra línea de comunicación diaria, si no más. O sea, 5 hablamos de un mínimo para tener una cierta visibilidad. Por cierto, ¿estáis tuiteando? Hay que estar tomando apuntes en Twitter. O sea, hay que aprovechar la herramienta de Twitter como una libreta de apuntes y podéis estar tomando apuntes en Twitter. De esa manera, vuestro propio público también se beneficia de los elementos que consideréis importantes en esta o en cualquier charla. En fin, la frecuencia nos marcará el ritmo de trabajo a la hora de publicar contenido. ¿Y por qué publicamos contenido? ¿Por qué nos interesa estar en esta línea? Pues para ganar fans, para ganar audiencia. Hacemos todo esto porque queremos tener lo que los norteamericanos llaman eyeballs, o sea, ojos, bolitas de ojos, eyeballs, ojos mirando todo lo que hacemos. Y esa es la base y fin de nuestra estrategia digital. Cuando publicamos, tendremos que estar muy atentos a saber qué está funcionando bien y qué no está funcionando bien. ¿Qué contenidos han tenido mayor eco? En realidad se llama alcance, impacto. Antes diríamos impacto, ahora decimos alcance. ¿Cuánta gente lo ha visto? El alcance, de hecho, es un elemento, es un parámetro que nos indica que la persona ha tenido delante esa publicación. Facebook controla muy bien el alcance y sabe exactamente qué elementos te ha enseñado en cada momento, así que los considera como te considera alcanzado cuando tú te conectas, por ejemplo, a Facebook y te saca la primera ristra de contenidos en tu muro. No te saca infinitos contenidos, te saca lo que cabe en la pantalla, así que todo eso que te ha metido en la pantalla lo considera un alcance, y así poco a poco. Además del alcance, veíamos la vez pasada que habían elementos de interactividad en los contenidos, como son me gustas, comentarios, que se habían expandido también a los emoticonos, en realidad emojis, con diversas variantes de emociones. En fin, todo ese tipo de elementos nos van a servir para determinar si nuestro contenido está teniendo éxito en los canales o no. La idea con esto es, cuando ya tenemos los contenidos, es rehacer la estrategia. Lo que funciona bien hay que fomentarlo, lo que funciona mal hay que matarlo. No perdamos tiempo en cosas que no funcionan y vamos a potenciar las que sí funcionan. Con esto, al final, lo que hacemos es volver al apartado de frecuencia, medias, contenidos, temas, para volver e intentar hacerlo mejor la siguiente vez. En términos generales, las campañas de generación de contenidos se planifican de semana en semana, así que no hay mucho tiempo para esperar si eso va bien o va mal. En una semana ya lo vemos, la siguiente modificamos. No nos esperamos a que pase un mes o dos meses y a ver cómo ha ido. Que va, el mundo digital es un mundo muy rápido. Hacemos todo esto porque estamos convencidos de que en este ejercicio, en esta especie de espiral virtuoso, más que un círculo vicioso, sino que es una espiral virtuosa que intenta ser cada vez más eficiente, sabemos que ahí, justo en el centro, en el eje de esta vorágine, se encuentra el dinero. Ese cofre de monedas de oro que es nuestra recompensa, es el tesoro que buscamos a nivel de acciones de marketing digital. Queremos vender, queremos que la gente compre, queremos que la gente... Eso ocurre, por ejemplo, cuando hay servicios o productos, pero no siempre se trata de servicios o productos. Hay veces, por ejemplo, que tenemos que llevar la campaña a una institución, como por ejemplo puede ser un ayuntamiento, ¿no? Ahí, ¿hay venta o no hay venta? Claro que hay venta, pero no hay venta de producto, hay venta de opinión, hay venta de el siguiente voto para mantenerte en la alcaldía, hay una venta de valores que es interesante dar. Así que siempre se vende algo y el tesoro se puede manifestar tanto en aspectos tangibles como no tangibles, como los que he dicho. Bueno, entonces, como sabemos que está aquí, cuando vamos a tomar esa recompensa que hemos cogido, resulta que se desvanece, que en realidad no está ahí. Y entonces que hay que seguir caminando en esta ruta para ver dónde está realmente. Y cuando seguimos caminando, nos lleva a un escenario diferente en el cual se nos presenta este símbolo de aquí que se llama el embudo de la conversión. En inglés lo podéis encontrar como funnel. En inglés se llama funnel, embudo. Entonces, en este embudo vemos claramente cuál es la estrategia general de comunicación y venta en redes sociales. La primera es, evidentemente, lo que hemos dicho, tener contenido y redes y publicar. ¿Pero con qué objetivo? Con el objetivo de que en la parte alta del embudo la gente nos conozca. Publicamos en redes sociales porque ahí tenemos la oportunidad de que la gente se comente, se compartan, se recomienden, nos conozcan. Aquellos que se sientan interesados en nosotros bajarán naturalmente por el embudo hasta llegar a nuestra web. El punto inicial, acordémonos, era la web, donde generábamos el contenido básico. Luego lo propagábamos por canales en la parte alta del embudo para obtener gente interesada, tráfico cualificado, que llega nuevamente a nuestra web. Y es en nuestra web, en realidad, donde se gesta y se materializa el negocio, donde se convierte. La palabra aquí es conversión, ¿vale? Entonces, ¿dónde se convierte? Así que el cofre del tesoro, el dinero, nuestra recompensa, está en nuestra web, aquí. Así que cuando vamos a tomar nuevamente nuestro premio, se desvanece otra vez. El mundo del marketing digital es así. Es como perseguir un arco iris, ¿eh? Sabemos que hay un cofre al final, pero cuando nos acercamos, se va. Entonces, aquí nuevamente se va. Y tenemos que seguir caminando por nuestra ruta. Y esta ruta ya sí que ya nos deja en el estadio, en la estación, donde verdaderamente se desvela la naturaleza del tesoro que nos aguarda. Y ese tesoro viene representado por este mapa, que es el mapa del marketing digital. O sea, todo este mapa aquí, que según el foco del proyector se verá más o menos, contempla todas las líneas esenciales del marketing digital que estamos llamados a dominar. Y como veis, está perfectamente diseñado, muy bonito, además es gráfico, como si fuera una línea de metro de una ciudad tipo París o Londres, con mucha trama de líneas de metro, pero que cada una de estas líneas supone una línea tecnológica que deberíamos entender y dominar. Ahora las vamos a citar un poco por encima para que tengamos una idea general y global de ella, pero todo esto es el marketing digital. Por cierto, este gráfico ha sido diseñado por la empresa Gartner Group, que es una de las grandes consultoras norteamericanas, especialistas en temas de tecnología de la información, Gartner, que hace este tipo de cosas y muchas más, todas alucinantes en este mundo. Y os recomiendo que le echéis un vistazo en detalle. Si lo buscáis por internet os va a salir seguro el mapa de Gartner. Bueno, echándole un vistazo rápido a estas líneas, nos encontramos con que una de estas, esta de aquí importante, es la que se refiere a todo el elemento de búsquedas. Cuando buscamos en Internet hay mucha tecnología y debajo está implicado muchas áreas que cada una de ellas nos podría llevar a una especialización completa, ¿vale? Luego está la parte de UX, señalizada así como User Experience, la experiencia del usuario con todos los sistemas y todos los servicios que vamos a poner en marcha a través del mundo digital. Si os fijáis, la línea azul de User Experience es una línea vertebral que rompe o se introduce en la mitad de todo este mapa y que lo atraviesa de arriba abajo. Es decir, que es muy importante la experiencia del usuario para que un servicio o producto tenga éxito en las redes. Tenemos que hacer que sea fácil, que se lo pase bien, que quiera volver, que se sienta atendido. Hay una serie de factores aquí que lo complementan. Luego tenemos la parte del e-commerce. No todos los sitios venden directamente a través de sistemas de e-commerce, pero los hay que sí. Y en ese sentido, el e-commerce, como veis, la línea púrpura, también tiene una trayectoria larga en todo este mapa. Aquí están implicadas todas las actividades, todos los sistemas, plataformas, Magento, PrestaShop, sistemas de pago online tipo PayPal, aquí está todo metido, que son elementos que nos llaman a prestar atención en ellos. Luego está la parte en verde, esto que aquí pone social. Social, originalmente pone social ahí. A través de social está toda la implicación de redes sociales en el resto de áreas que se mueve el marketing digital. Y aquí encontramos un montón de estaciones pequeñas, como por ejemplo Social Media Marketing Management y un montón de disciplinas que están aquí engarzadas en esta línea verde. La otra línea interesante es la de Analytics. A través de Analytics se nos llama la atención sobre que todo este universo, y fijaos que Analytics se mete por aquí, se bifurca hacia allá, se mete hacia este lado y hasta este otro lado, es decir, lo interpenetra todo como si fuera una capilaridad de células, pues para mantener vivo este tejido es necesario analizar. Y aquí estamos animados a no perder de vista que todo lo que hacemos en social media y en redes sociales debe tener una lectura de datos y debe tener una interpretación de lo que ocurre a través de datos específicos. Así que si hay alguien aquí, por ejemplo, que le apasione la estadística, esta es su línea. Si hay alguien que sea muy analítico y que le guste sacar conclusiones a partir de datos, esta es su línea. Si hay alguien que le aterra todo esto que he dicho, va a tener que hacerlo igual, porque va a tener que aproximarse, aunque sea tangencialmente, al análisis de datos, si está interesado en el tema de marketing digital. Luego tenemos aquí una línea muy, muy entretenida, que es la de Emerging Technology. Y es aquí donde nos encontramos en esa tendencia de productos y líneas que aparecen constantemente en el mundo digital. Creo que citábamos algunas el día pasado, como por ejemplo la televisión curva, es una de ellas, o los coches que van automáticos ya por las calles, producto de Google, BMW y Mercedes-Benz, por ejemplo, o los sistemas de navegación de los coches que incluyen los podcasts ya directamente en las pantallas. Todo ese tipo de cosas son las tecnologías emergentes y tenemos que estar al tanto de ellas porque si sale algo novedoso, todo el mercado se va a ese nuevo objeto brillante que decíamos la vez pasada, el New Shining Object. Esta es la línea que, si os fijáis, es una línea que va en puntitos, es decir, nunca está establecida, siempre se está generando a ella misma. El otro punto que se ha puesto en marcha aquí es la estrategia. La estrategia aquí es fundamental y tenemos que estar atentos a cómo se está haciendo y cómo lo lideran las grandes marcas para intentar aprovechar también parte de su conocimiento en materia gris a nivel de estrategias digitales. La otra que se ha puesto en marcha aquí ahora también es la RT Data, que nos habla de Real Time Data, en inglés. Es información en tiempo real. Y cuando hablamos de información en tiempo real, hablamos o lo asociamos directamente a lo que se denomina el concepto del Big Data. No sé si habéis escuchado hablar del Big Data, si habéis visto alguno de los reportajes que incluso se han hecho en TV3 sobre Big Data y la implicación que tiene en nuestra actividad diaria. El Big Data básicamente consiste en toda la información que estamos emitiendo como seres que se mueven en el mundo digital, ya no solo consumidores, sino como usuarios de sistemas digitales. Aquí en la sala seguramente hay muchos usuarios de Android, también los hay de Apple, pero fundamentalmente los de Android, estáis logueados con el sistema Android a través de vuestra cuenta de Google. Es decir, que vuestra cuenta de Google sabe dónde estáis en este momento porque os geolocaliza a través del sistema GPS, sabe qué aplicaciones estáis abriendo en el teléfono porque es el sistema operativo Android, así que si abrís el Facebook en este momento, Google lo sabe. Si lo cerráis, Google lo sabe. Si veis un email, Google lo sabe. Si pincháis en un email que os interesaba, Google lo sabe. Si enviáis un email, Google lee vuestro email. O sea, estáis generando una serie de datos, estamos todos generando una serie de datos impresionantes. ¿Y dónde se almacenan estos datos? Pues en el Big Data. ¿Y qué es el Big Data? Pues es una gran nube de datos que está ahí para ser utilizada. ¿Por quién? Pues por aquellos que pueden acceder al Big Data y que están generando información en el Big Data. Como por ejemplo, ¿quién es? Pues evidentemente Google es un gran actor del Big Data, pero también lo son las tarjetas de crédito, también lo son Facebook en toda su utilización. Todas las redes sociales tienen su propio Big Data, pero también lo tienen los almacenes comerciales a través, por ejemplo, de las tarjetas de fidelización. Cuando vais a cualquier supermercado y pasáis la tarjeta, el supermercado vincula vuestros datos personales con la hora que fuisteis a comprar, con qué comprasteis, cuánto gastasteis, cuáles son los conceptos clave que habéis gastado en limpieza, alimentación, en leche, en ese tipo de cosas. E incluso hay algunos que a través de la revista semanal, trimestral o mensual que os envían, os ponen la información de vuestro gasto. No sé si lo habéis visto. Hay algunos que incluso sorprende y dice, wow, ¿cuánto saben? De todas las parcelas grandes en las que me he gastado el dinero. Bueno, pues aquí hablamos del Big Data. Y eso solo puede ocurrir una cosa con el Big Data. Bueno, pueden ocurrir varias, pero una fundamental, y es que crezca su influencia y que crezca la influencia que va a tener en nosotros. Y lo mejor de todo es que nosotros no nos enteramos, estamos como dormidos. Vivimos en una especie de cuna digital que nos mece y nos mantiene relajados para que no pensemos que estamos siendo absorbidos por este Big Data. En fin, son temas a considerar y ahí puede generar mucha literatura, trabajos, reflexión para muchos ámbitos. Luego está también aquí esta línea azul, ¿vale? Que se llama mobile, es la línea de los móviles. Entonces aquí estamos viviendo toda esta revolución tan fantasmagórica como maravillosa de los móviles siendo el centro de nuestra vida. Ayer creo que salía una información en La Vanguardia de un cantante, no me acuerdo su nombre, o hoy, no lo sé, que se había ya borrado de todas las redes sociales y todos sus perfiles porque se había dado cuenta de que había estado viviendo los últimos años metido en una pantalla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tipo de movimientos revolucionarios, ¿no? Ahora ya la revolución consiste en salirse de esto, se van a ir dando poco a poco en mayor medida. El móvil es el elemento fundamental, como veis aquí es una línea circular que lo engloba todo, así que todo esto va a estar ligado al móvil. Luego aquí está una nueva que pone Marketing Management, que son las técnicas normales y tradicionales del marketing, tanto desde el punto de vista fundacional de los conceptos esenciales, como hasta los más modernos. Luego está aquí la parte de Ad Tech, que es toda la tecnología asociada a los anuncios. No sé si lo decíamos la vez pasada, de los anuncios automáticos que se están generando y los que se tumban y los que no se tumban y cómo se generan nuevas versiones de anuncios automáticamente, sin que exista ningún diseñador en medio. Todos los banners que podáis ver así de grandes marcas en grandes portales y sitios, no los hace un diseñador, los hace una máquina que los está probando con vosotros y está tumbando los que no funcionan y está generando versiones de los que funcionan, y todo esto automático es el real-time ad tech. Aquí también están las tecnologías, por supuesto, de Google AdWords, Facebook Ads, Twitter Ads, LinkedIn Ads y la nueva que acaba de salir también, que es Instagram Ads, todos los anuncios derivados de Instagram. ¿Habéis pinchado alguna vez algún anuncio de Instagram últimamente? Pues hasta hace poco no habían, ahora ya hay. Y hay toda una nueva línea que se abre aquí. Tened en cuenta que Instagram pertenece a Facebook, así que, por ejemplo, toda la parte de gestión de anuncios de Instagram se realiza desde las plataformas de gestión de anuncios de Facebook, ya que contemplan la misma estructura. Y todo esto, además, y ya es el último círculo que se abre aquí, se tiene que hacer de una forma creativa. Creativa, divertida, estimulante, que llame la atención y que sea bonito. Y por eso está muy cercana también, si os fijáis, es casi paralela a la de User Experience. Así que con este recorrido rápido, pues hemos dado una vuelta en círculo a este panorama que es el marketing digital. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Sí. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Es complejo? ¿Es sencillo? Es complejo, ¿vale? Es complejo. Aquí está, hay muchas líneas que se cruzan y cada puntito que hay puede ser un universo en expansión a nivel de si os queréis implicar en ello. Pero no hay que temerle, hay que observarla y decir cuáles son los puntos esenciales, por ejemplo, que nos deberíamos centrar. Y en eso nos dedicaremos el resto de la sesión, hasta las 3, en ver estas 7 líneas esenciales en las que deberíamos focalizar nuestra atención. La primera de ellas, evidentemente, como lo habíamos señalado, y es el número uno, es el paso número uno, es tener un blog, una web, un blog web. Ahora, no importa cómo le digamos, es lo mismo, blog y web, web y blog, son sistemas generadores de contenidos, los CMS. Entonces aquí hablamos de que tener una web o un blog, por ejemplo, en nuestro caso, en Community Internet, en la empresa que dirijo, tenemos una web que es la esencial, la corporativa, que está en la dirección www.community.es, pero en realidad es un WordPress. Es un WordPress que tiene la visión o la faceta de blog. Enseñamos la de blog primero y también tiene los elementos esenciales de navegación, pero es un WordPress. Un WordPress quiere decir que estamos utilizando la plataforma número uno a nivel mundial. El 82% de todos los gestores de contenidos en el mundo son WordPress. Así que el tener un WordPress es de lo más normal y lo que cabe esperar de cualquier web o negocio en una franja pequeña y mediana, ¿vale?, de visibilidad. Luego están los grandes sistemas integrados, que son otra historia, pero en esta lo son. Así que, ¿por qué nos interesa tener un sistema generador de contenidos como web de la empresa? Porque nos va a permitir generar contenidos de manera fácil, rápida, rítmica. No queremos que eso sea una barrera, queremos que sea una herramienta fácil. Así que no sé si tenéis una experiencia todavía en WordPress, si os han puesto una herramienta de estas como parte de los estudios o recursos de la universidad o fuera de ella, pero es interesante ir avanzando en el manejo de la herramienta. De la misma manera que diríamos, si os pregunto, ¿tenéis habilidad en teclear en un teclado de ordenador? Quizá me diríais que sí, estoy seguro que sí, ¿vale? Pues de la misma manera, si os preguntara si tenéis experiencia en WordPress, esperaría un sí tan rotundo como ese. Y cuando digo esperaría, ¿quién soy yo esperando cosas? Pues simbolizo el mercado del trabajo. Simbolizo las empresas que estarían interesados en vosotros, como profesionales. Simbolizo el que os entrevistaría en una entrevista de trabajo y os preguntaría, mirándoos a los ojos fijamente, si domináis el WordPress o no. Y sabría detectar en vuestra mirada si lo domináis o no. Y si no me quedaran cosas claras, os la preguntaría. ¿Cómo se genera entonces una categoría en WordPress? ¿Qué es el Slack? ¿No? Y usaría una serie de preguntas que identificaría inmediatamente si tenéis experiencia en WordPress o no la tenéis. Entonces, como el blog es esencial en toda esta estructura, es esencial contar con personas que sepan escribir en un teclado, que sepan llevar un WordPress, ¿vale? Entonces, WordPress, por ejemplo, es el ideal. Hay más. Hay otras plataformas que también suenan, como son Joomla, o Joomla, depende de cómo lo digas, Joomla y Drupal, ¿vale? Son algunas típicas de gestores de contenidos. Pero no, el WordPress tiene el 82%, así que si os fijáis en WordPress, estaréis aprendiendo del líder. Además es gratis, está dentro de la estela del software libre, está desarrollado por una comunidad enorme de developers en todo el mundo, está muy bien. Además, es una herramienta excelente para el SEO. Si nos acordamos de lo que decíamos la vez pasada sobre el SEO, que es Search Engine Optimization, es decir, todas las normas que tienes que llevar a cabo para que tu contenido flote en la parte alta de los resultados de Google, que es lo que buscamos todas las empresas, pues un punto más a favor de WordPress. Además, cuando ya lo tenemos esto y lo tenemos fácil, pues podemos postear fácilmente. Otro elemento interesante de WordPress es que nos permite montar aspectos específicos de funcionalidad para el marketing, como por ejemplo son las landing pages. Una landing page es una página específica en la cual tú aterrizas después de que te han llamado a través de un link o un anuncio y que solo puedes hacer una cosa y esa cosa es la que puedes hacer y nada más. Por ejemplo, ¿qué? Aterrizas en una... ves un anuncio que dice, no sé, por ejemplo, curso gratis de vídeo. Entonces tú pinchas ahí y apareces en una página que es una landing page en la que hay una ilustración muy bonita y que solo hay un cajetín en el que te puedes dar de alta en el curso de vídeo. No puedes hacer nada más porque no hay ningún otro elemento. No hay barras de navegación, no hay para adelante, para atrás. Solo puedes darte de alta en el curso. Esa es una landing page con una única CTA que se llama Call to Action, una llamada a la acción única. Entonces, sí, puedes cerrar el navegador, pero una vez has caído en una landing page, solo puedes ejecutar la acción que quiero que ejecutes. Entonces, para eso es muy fácil montarlos a través de páginas específicas de WordPress, como así como formularios de contactos, también controlar las cabeceras y los pies para poner códigos de seguimiento a través de Analytics o este tipo de cosas. Opt-ins para newsletters. Los opt-ins son esos cajetines en los que la gente se suscribe a los newsletters en las webs. Es una manera absolutamente maravillosa de ir captando emails, que es lo que más queremos en el mundo, captar emails. Entonces, también para hacer promos o banners, ofertas con enlaces directos, todo ese tipo de cosas que estoy listando aquí se pueden hacer fácilmente con un WordPress y nos interesa, ya que el día a día es tan ocupado que no queremos perder tiempo en la herramienta. Además, podemos tenerlo todo esto en modelo responsive, es decir, que todos estos elementos que salen aquí destacados se vean bien a través de un móvil. Acordémonos que a través de un móvil se puede ver cualquier web, pero no se trata de eso, no se trata de ver una web pequeñita en un móvil, sino de verlo bien en un móvil, y esa es la parte responsive. Entonces, una de las cosas que hacen que WordPress sea grande son los plugins. Los plugins son pequeños trocitos de software que alguien ha desarrollado, la mayoría fáciles y gratis, que se instalan con un clic. Hay, por ejemplo, WordPress que te permiten dar likes o seguir directamente a páginas de Facebook en la página web, otros que te convierten directamente tu web en responsive, en mobile, sin tener necesidad de tener una web mobile. ¿Vale? Entonces, si tuvierais, por ejemplo, que calcular, y ahora os pido un ejercicio así rápido, de ponernos en la piel de una empresa que está en el mundo online y que puede tener una web vetusta, antigua, difícil de gestionar, o puede tener un WordPress. ¿Cuánto más creéis que facturaría la que tiene un WordPress porque tiene más agilidad a la hora de poner sus contenidos online? Seguramente facturaría más la que tiene el WordPress, la que domina esta herramienta. Así que es importante esta herramienta. El punto 2 es capturar emails. Lo hemos avanzado antes. Amamos la captura de emails. ¿Por qué? Porque los consideramos como el verdadero oro actual, o parte de él. Vamos con una bolsita así llena de pepitas de oro, y cada email lo podemos considerar como una pepita de oro que debería estar en nuestra mano o en nuestro saco. Así que nuestra misión en la vida como marketers online, como gestores de marketing digital, es que no puede pasar un día sin que no hayamos capturado un email. Cuando hablo de capturar emails, hablo de maneras legales de capturar emails. Es decir, no de atracar en un bosque oscuro, sino de pedir a la gente que naturalmente nos cedan sus emails con todas las normas de la ley. Sabéis que, y si no lo sabéis os lo digo, existe una ley desde 1999, que es la Ley de Protección de Datos y de Correo Electrónico, que es muy restrictiva, es muy severa con los usos fraudulentos a la hora de captar emails. Tienen penas que son estratosféricas, de más de 300.000 euros por ese tipo de acciones, así que a ningún comercio le interesa que le maten su vida comercial por el que le caiga una multa de 300.000 euros. Entonces, vamos todos muy, muy, muy finos aquí. Por eso mismo, nos interesa crear listas de emails, porque el email sigue siendo el número uno a nivel de contacto, a nivel comercial, en un mundo profesional. No hablo a nivel de amigos con WhatsApp o Snapchat, que nos lo pasamos muy bien, sino cuando la cosa se vuelve ya a nivel comercial. También se contemplan esos canales, pero este es el base. Así que aquí tenemos algunas formas de captar emails que nos irían bien. Por ejemplo, los opt-ins son cajetines chiquitillos donde la gente deja su correo. También, si tenemos un newsletter y la gente se quiere suscribir, ya habréis visto miles de este tipo de... Aquí estamos. Esta parte de aquí se está viendo mal. Vale. Newsletters, también, por ejemplo, webs que te ofrecen descargar PDFs. Descárgate este PDF, pero antes de descargarte el PDF que quieres, dame tu email. firmas en los emails, gente que te dice por qué no se lo pasas a un amigo, porque comercio electrónico, si quieres comprar en cualquier tienda, tienes que poner obviamente el email. Así que todo ese tipo de cosas van aumentando tu base de datos de email. De hecho, cuando se genera un comercio desde cero, su máximo objetivo rápidamente es crecer en la base de datos de email. También si estás en una feria
sectorial, con stand,
ese tipo de cosas, también en el stand es un buen momento para recoger emails. Y si tienes muchos contactos en LinkedIn, la propia red te permite exportarlos de una manera fácil. Hay muchos plugins para WordPress que te permiten instalar este tipo de acciones y capturar emails. Luego, a la hora de gestionar los emails, hay que hacerlo con herramientas, con plataformas, como por ejemplo, hay unas cuantas que viven en la nube, como Constant Contact, MailChimp, RapidMail, son algunas de las que os podéis encontrar para que os ayudarán a enviar emails masivos. No enviéis emails masivos con Gmail o con Outlook, eso es lo peor del mundo. Además que seguramente el proveedor de internet os va a cortar la cuenta porque va a pensar que os ha entrado un virus y cosas raras. Es mejor utilizar a nivel profesional
herramientas estas, así que ahí cuidado.
Si volvemos a nuestro ejercicio mental, luego no voy a revisar nada de este ejercicio, es una cosa mental que tenemos que hacer ahora, que sugiero que hagamos.
¿Cuánto más facturaría una empresa que tiene muy claro el tema de los emails y los captura y los trata y los ordena y va enviando a través de plataforma que le permite enviar una vez a la semana o dos veces al mes o una vez cada día? ¿Cuánto más ganaría una empresa que hace esto y una que no lo hace? Ganaría más seguramente la que lo hace, obvio, ¿no? Pues entonces aquí tenemos otra herramienta. La tercera técnica del marketing digital sería la de invertir en SEM. SEM es la forma genérica de decir Search Engine Marketing. ¿Vale? Es decir, poner publicidad en buscadores. Cuando hablamos de Search Engine, siempre eso quiere decir buscador. Máquina de buscar, Search Engine. En este caso es marketing. Antes hablábamos de Search Engine Optimization, el SEO. A veces os encontraréis que estos dos van de la mano, bailan juntos y los ponen en plan binomio. Necesitamos un profesional SEO / SEM. Bueno, nos hablan de contenidos, por una parte, de la parte del yin, y de marketing digital, la parte del yang, SEO, SEM. En este caso hablamos de SEM. Pero en realidad, cuando estamos en este mundo del marketing digital, lo técnico y lo profesional es hablar de PPC, pagar por clic. Hablamos de PPC.
Es lo mismo, SEM y PPC.
Entonces aquí nos tenemos que dar cuenta de que existen grandes plataformas en el tema de los anuncios, que las veíamos, que estaban ahí puestas en el mapa de Gartner, que son, por ejemplo, Google AdWords. Google AdWords, todos hemos visto los anuncios de Google cuando buscamos algo en Google. Eso viene porque hay una plataforma que es Google AdWords. Y todos hemos visto los anuncios en Facebook a través de Facebook Ads y todos estamos viendo también los anuncios en Twitter a través de Twitter Ads. Son plataformas que nos permiten experimentar y poner e invertir en ads a través de SEM o PPC.
Cualquier campaña que se precie a nivel de comunicación online debería llevar siempre equilibradas las dos partes, la de contenidos y la de inversión. Entonces, aquí, por ejemplo,
en Google AdWords
tenemos que podemos establecer campañas, que podemos poner anuncios, que podemos todo eso hacerlo en la red de búsqueda que se llama, que es donde la gente busca y encuentra información a nivel de Google normal o también a nivel de display. Google tiene millones de partners, es decir, de socios en el mundo que tienen blogs, portales
y que ponen sus anuncios allí.
Entonces, a través de display podemos entrar en ese mundo enorme de partners de Google más allá de la página de buscador de Google y entrar a tener mucha promoción a nivel gráfico también, con banners y ese tipo de cosillas. YouTube
también es una plataforma interesante donde poner publicidad y como es de Google,
se gestiona directamente desde las cuentas de AdWords. Desde AdWords podemos hacer publicidad en la página de buscador, en YouTube, en páginas de otros directamente desde la misma plataforma y además podemos utilizar la técnica última que se está llevando a cabo, que es la de retargeting, que es cuando un anuncio te persigue hasta la muerte.
Entonces, cuando has estado viendo las bambas, sigues y sigues viendo las bambas y te vas a otro lado y sigues viendo las bambas, te persiguen hasta que compras las bambas.
Entonces, ahí está la campaña de retargeting. Entonces, aquí es muy fácil empezar con el tema de Google AdWords. Si alguno quiere jugar con ellos,
os vais a tener que gastar algo, 5 euros, 10 euros, alguna cosilla. Pero podéis empezar fácilmente.
Lo mismo ocurre con Facebook Ads. Facebook Ads también tiene su propia plataforma, sus propios objetivos de campañas. Podemos hacer mucha cosa con Facebook Ads. Ganar simplemente fans para nuestra página, promocionar posts, hacer anuncios, promocionar vídeos específicos. Ya sabéis que ahora los vídeos son estrellas en Facebook. Hay más de 9 objetivos diferentes a la hora de generar anuncios en Facebook Ads. Algunos de los que más funcionan o más fáciles son de probar son los de promocionar un post. Cuando eres una página de empresa, publicas un post y promocionas ese post en el resto de Facebook. No haces una gran campaña, solo es ese post. Eso con poquito dinero, 2-3 euros, podéis empezar a jugar a promocionar este tipo de cosas. Entonces, ¿cuánto? ¿Cuánto más podría facturar una empresa que domina el tema de los Facebook Ads y de los Google AdWords que una que no lo hace? Una que no se entera. Pues yo creo que la que domina tiene mayor probabilidades de entrar en el mercado de consumo más que la otra. El punto número 4 nos llama a captar la atención. Y aquí hablamos de técnicas de redacción eficaz. Cosas que nos vayan bien a la hora de impactar y capturar el interés de las personas en un mundo absolutamente sobresaturado de información y de estímulos. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos interesa aquí? Nos interesa llamar la atención. Entonces, en este momento os pediría que no mirarais la imagen que está aquí, que no la miréis. Entonces, también, y ahora sé que todos estáis mirando la imagen, porque esta imagen es como un túnel que te absorbe, entonces se te va a llevar toda la atención. Bueno, vivimos con prisa, siempre queremos lo siguiente. ¿Cómo detener al usuario y captar la atención? Bueno, pues con textos que funcionen. Y si no me habéis hecho caso y habéis estado mirando esta imagen, ahora cuando pase la diapositiva todavía la veréis, ¿vale? ¿Está todavía ahí? ¿En la retina vuestra? Bueno. Técnicas de redacción eficaz. Técnicas de redacción eficaz. Por ejemplo, si tenemos que hacer un tweet o un envío de emails, ¿cómo lo podríamos hacer para que la gente se fije en él de una forma automática? Son formas que están ya estudiadas, pautadas a nivel de estudios de marketing, totalmente. Pues hay una fórmula muy buena que es la de número más texto. ¿Queremos hacer un tweet que la gente se lo mire? Número más texto. Una cabecera de email para que la gente lo abra. Número más texto. Como por ejemplo, ¿qué? Pues 7 técnicas de marketing digital que funcionan. Ahí si os fijáis, el número... El número está puesto al inicio. No nos serviría igual 7 con letras. Es 7 el número. Entonces, el número está adelante, el texto está después. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en un mundo que queremos ser informados y el número nos trae poderosamente la atención. 5 maneras de no sé qué. 3 trucos para... 10... No, o sea, es el número el que nos llama a prestar atención, que es lo que queremos en este mundo tan sumamente sobresaturado que hay. Hay otra que también funciona bien, que es texto más tiempo. En este caso, el ejemplo sería ¿cómo dominar el marketing digital en 5 días? Entonces, si os fijáis, son maneras muy dinámicas de titular. Aquí no andamos por las ramas, o sea, vamos directamente a lo que es la esencia de tu necesidad y cómo te la podemos suplir. Evidentemente, esto hay que hacerlo con criterio. O sea, 1024 técnicas son muchas, ¿no? Y cómo dominar el marketing digital en 5 meses, como que también suena largo. Entonces, depende del sector, depende del caso, habrá que ajustar los 2 parámetros, pero la fórmula funciona. Cuando ya lo tenemos, es momento de... Cuando tenemos desarrollada la técnica, es momento de utilizarla una y otra vez en las redes. Y no sé si os habéis fijado en qué prestáis atención, pero y si no lo habéis hecho, sugerencia, tarea para ahora las Navidades, ver en qué prestáis atención y si esos patrones se os presentan y paráis atención en ellos, ¿vale? Porque es... Entonces, ¿cuánto más podría llegar a facturar una empresa cuyos comunicadores dominan estas técnicas frente a otros que se van por las ramas, escriben como pueden y hacen lo que van al capodal, ¿vale? Entonces, seguramente la que domina facturaría más, ¿no? El punto número 5, que lo recogemos más o menos del otro día,
es decirlo con imágenes.
Aquí tenemos las líneas de tweets
que utilizan imágenes.
Por cierto, ¿estáis tuiteando?
Sí.
Bien, bien, vale.
Hay que ir tuiteando.
O sea, ya sé que voy rápido, pero forma parte del ejercicio. Es decir, estar atentos, entender lo que digo, tuitear, ¿vale? Entonces, estamos en un mundo digital, así que esto va así, ¿no? Vale, pues, por cierto, no os dejéis el hashtag, porque así luego podemos seguir la línea, ¿vale? El hashtag era ESJUDG, ¿vale? ESJUDG. Y citad, por favor,
también, en todo este fragor, citad también a la universidad y, si queréis, también a quien os habla en este momento.
La cuenta de la universidad era arroba UNIF Girona, ¿no? UNIF Girona. Y la mía es arroba ESJ.
¡Ánimo! Entonces, bueno, aquí estamos con el tema del tweet y las imágenes. Cuando hay uno, si os fijáis, imágenes dentro del tweet, se apoderan de vuestra atención visual totalmente y hacen que el resto de tweets desaparezcan de la vista y se vuelvan opacos. O sea, opacan el resto de tweets.
Ahora es más difícil encontrarse en una situación de estas porque todo el mundo ya está tuiteando con imágenes. Así que nosotros tenemos que tuitear con imágenes. Si no hay un elemento esencial, nos lo inventamos. O sea, ahora estoy aquí y solo puedo hacer una captura de mis apuntes, pues la hago, ¿eh? Pero al menos el tweet que salga con imagen.
Nosotros lo tenemos muy claro eso y lo hacemos en todas las campañas, por ejemplo, de nuestros seminarios. Cuando hacemos seminarios y hacemos de forma recurrente formación en este estilo a empresas, pues esta es la campaña, por ejemplo, de promoción de un seminario que incluye la creación de, en realidad eran ocho tweets, ocho imágenes para acompañar los tweets que se van a ir poniendo de forma recursiva. Y como veis, aquí cada tweet señala un aspecto del marketing, todo con la imagen corporativa, pero ya programamos las imágenes porque ya entendemos que si no tuiteamos con imágenes, la visibilidad y el impacto que va a tener va a ser más bien poco. Si queréis jugar con editores fáciles de imágenes, que además os quedarán todas muy very cute, va a ser muy monas, este monito de aquí es una buena herramienta, se llama PicMonkey. Y es gratis en la mayoría de sus cosas, podéis diseñar con colores pasteles, elementos tulis, os saldrán bien, ¿vale? Fácilmente.
Entonces, ¿cuánto?
¿Cuánto más facturaría una empresa que está comunicándose con imágenes en un mundo visual que una que no lo está haciendo? Fijaos que, no sé si os habéis dado cuenta, pero la calculadora va cambiando, ¿eh? O sea, hemos empezado con un abaco y ahora ya vamos con una caja registradora casi. Es decir, que al que está aquí pendiente ya le están saliendo los números y necesita el cajón del dinero, que se llama, así se llama, cajón del dinero, para tener ahí ordenado su cosa.
Bueno, entonces,
ya os dije antes que necesitamos tener una visión analítica de todo. Esa línea de la analítica que se metía antes por todo, que era como una especie de venas, una cosa capilar, y que alimentaba el organismo, pues era necesario para tener, para vencer, como pone aquí. Y aquí el análisis de datos nos indica que probar está bien, ¿no? Probar, bueno, a ver qué pasa y ver si está bien o mal, pero probar y medir es lo que tenemos que hacer. Y para esto hay que medir y luego optimizar para generar esa especie de espiral virtuosa que llamábamos antes cuando lo referíamos solamente al contenido. Así que aquí necesitamos entender los datos, necesitamos Analytics desde el primer día. Analytics es la herramienta de Google gratuita que nos permite obtener información del tráfico que está entrando en nuestra web y a partir de ahí analizar los diferentes parámetros, como por ejemplo la procedencia de los visitantes, de qué países vienen, qué idiomas hablan, qué dispositivos utilizan, qué sistemas operativos están instalando sus ordenadores o teléfonos móviles. O también, por ejemplo, qué páginas ven y después de ver esta página, ¿a dónde van? Y este tipo de información nos interesa mucho para luego hacer análisis verdaderos de lo que está ocurriendo. Además, tiene una parte muy interesante también, que es la de social, se llama así, social, que son las fuentes de adquisición de tráfico, que nos dirán ¿De qué redes sociales nos está entrando tráfico directo a la web? Si os acordáis, no hace mucho que lo hemos visto, justo ahí, decíamos que la estrategia digital es como tirar un boomerang. Desde la web tú tiras tu contenido, se expande por todo tu universo de redes sociales y luego viene otra vez a ti, pero esta vez con tráfico, con personas interesadas, con tráfico de calidad. Entonces, en ese sentido, nos interesa ver todo el esfuerzo que hemos hecho de propagar contenido a través de las redes, que además llevaban enlaces a nuestra web, ¿cuál nos está llegando? ¿Por qué red? Por ejemplo, en nuestro caso, en Community Internet, como somos una empresa business to business, es decir, estamos en el segmento de servicios entre empresa, el principal proveedor de tráfico a nuestra web es LinkedIn. Y claro, nosotros le damos mucho interés a LinkedIn y hacemos muchas cosas en LinkedIn porque sabemos que nos devuelve tráfico. Pero si viéramos que LinkedIn no es el primero, no le dedicaríamos toda la atención que tiene. Y así nos va diciendo el resto de webs, de redes sociales, cómo nos afecta al tráfico, quién nos da más, ¿vale? Y cuando hablamos también de esto, tenemos que hablar del ROI. El ROI es otra de esas siglas que persiguen a los profesionales del mundo digital, haciéndoles la vida un poco imposible, porque se trata de cómo cuantificar que las inversiones que estamos haciendo en el mundo digital están obteniendo rendimiento a nivel de negocio. Entonces aquí hablamos que el camino al análisis en social media también tiene su propia ruta. Fijaos que en este mundo el profesional que se aproxima a estas disciplinas se aproxima normalmente motivado o centrado en los canales sociales. Es decir, llevaré Facebook, llevaré Twitter, llevaré LinkedIn o YouTube y tiene esa especie de atracción romántica por los canales. Es lo que se llama un channel centric. Está centrado en los canales. Pero luego te vuelves content centric. Sabes que los canales en sí mismos no son más que plataformas para proveer de información a las audiencias segmentadas que te interesan. Entonces, en ese sentido, nos interesa el contenido. Que el contenido sea realmente eficiente y que aporte valor a la comunidad. Así que nos volvemos content centrics. Luego, si nuestro sitio vende, si tiene elementos de comercio electrónico que la gente pueda comprar y vender, nos volveremos commerce centric. Nos interesa la venta, el ticket, el volumen, el importe gastado. Todo este tipo de cosas nos interesarán. Nos volveremos commerce centric, que es esta parte que está aquí. ¿Vale? Y desde aquí, tanto si nuestro sitio tiene comercio electrónico como si no lo tiene, al final acabaremos irreductiblemente en tener que convertirnos en data centrics. O sea, tendremos que analizar tarde o temprano todo lo que está ocurriendo y dar cuentas a alguien de ese rendimiento. Y ese alguien podemos ser nosotros mismos, pero lo normal es que sea o un cliente, en nuestro caso son nuestros clientes, y nos piden explicaciones de qué estamos haciendo con su dinero, normal. Y luego también están tus jefes, que te puedan pedir qué estás haciendo con el presupuesto que te estás gastando de esta empresa en esos términos de comunicación. Porque tú dijiste que eran buenos, hiciste todo un plan, bueno, ¿y ahora qué? Y aquí no me van a servir cierto tipo de métricas. Entonces, aquí en este tipo, en el tema del ROI, es bastante serio. Y hay algunos elementos que nos pueden servir como barómetros de que eso está yendo bien y presentarlos como ROI directamente. Uno de ellos es, por ejemplo, el tráfico a la web. Hemos incrementado en tanto el tráfico a la web, eso es ROI. Es un ROI, no sé si lo he dicho antes, son las siglas de Return on Investment. Es el beneficio que obtienes de la inversión, Return on Investment. Entonces, el que te incremente el tráfico de la web, sabiendo que es la web donde la gente convierte, ya es un elemento de ROI. PDFs que la gente se ha descargado durante el mes. Resulta que en un mes el PDF que teníamos de cómo son nuestros productos se ha descargado 1000 veces. Bueno, pues eso es un elemento de ROI importante, porque es cuantificable y aporta, o sea, se puede traducir directamente en dinero. ¿Cuánto nos costaría a nosotros poder llevar 1000 folletos a clientes interesados repartidos por nuestra área geográfica o más allá? ¿Cuánto? Entonces, si tú acabas con este cuento de la vieja mental, ¿no? Le dices, mira, me costaría comerciales,
gasolina, coches, peajes, dietas, más los folletos, más todo ese tipo de cosas, me costaría 3.000 al mes. Bueno, pues ya tenemos que estos 1.000 PDFs descargados son equivalentes a un ahorro o una inversión de 3.000 en otros medios que nos estamos ahorrando, ¿vale? Entonces, bueno, este tipo de análisis se hacen a partir de precisamente la analítica, ¿eh? También demostraciones de productos que la gente haya visto online, vídeos, solicitudes de folletos y precios, formularios de inscripción que hayan rellenado o simplemente un Mailchimp que hayan pasado a un amigo, son eventos que se pueden traquear. Es decir, que traquear es un salvajismo anglosajón. ¿Qué quiere decir? Seguir, ¿eh? A través de tracking. Es que aquí en este mundo está lleno de anglicismos y terminología yankee que lo utilizamos de forma habitual. ¿Vale? Entonces, fijaos cómo ha crecido esto. Ahora ya tenemos una caja registradora digital que nos informa que aquellos que realmente se toman en serio la analítica tienen grandes ventajas que esperar a nivel de facturación, mucho más que aquellos que viven dormidos ante la necesidad de analizar. ¿Vale? Y la última la vamos a dedicar a WhatsApp. Dijimos que revisaríamos 7 y es lo que estamos haciendo. Y además, en hora. Entonces, 7. Entonces, la séptima es WhatsApp. Y esta supongo que os gustará porque es muy próxima a todos nosotros. Y aquí hablamos de WhatsApp cuando se utiliza para los negocios. Ya no solo a nivel comunicación intensa, como le estamos dando a WhatsApp, sino cuando las empresas lo utilizan. Y es un canal que se ha manifestado como importantísimo, maravilloso y súper viral. En el sentido de que si tú montas campañas por email marketing a través de correo electrónico, podrás tener un resultado el que sea. Pero si montas campañas a través de listas de WhatsApp, el retorno y la interacción y la gente como contesta es brutal, brutal. Entonces ahora las empresas se han dado cuenta del potencial de WhatsApp y lo han incorporado como un canal más tanto de comunicación como de venta y promoción. Y entonces aquí se abre toda una nueva línea. ¿Y por qué esto? Pues porque WhatsApp tiene dos características muy importantes. La primera es su público. Pensemos siempre que cuando decíamos, ¿cómo escogemos una red social? Pues la vamos a escoger en base al target. ¿Quién utiliza esa red social y si está cercana a nosotros? En el caso de WhatsApp, el target es universal. Todos estamos metidos en WhatsApp. Y cuando me refiero a todos, me refiero a niños desde 9 años, que ya más o menos podemos considerar que tienen un móvil, hasta personas mayores. Aquí hemos puesto 99 años. Y ese es un hecho interesante desde el punto de vista de mercado. Y sociológico también, ya que hasta hace poco los mayores de 60, 65, 68 estaban desahuciados de la vida digital. Como que ya se les había dado por muertos, ya no nos interesaban, no podíamos hacer nada porque se conectaran a un PC, navegaran, abrieran una página de Facebook, todo eso es muy farragoso. Pero desde que tienen WhatsApp, han revivido o se han incorporado a ese segmento de mercado. Las yayas, los yayos, los sabis, ¿no? Todos con WhatsApp nos envían mensajes, fotografías, interactúan, ponen emojis, o sea, están completamente activos. Entonces, eso desde el punto de vista familiar es maravilloso porque ya los tenemos ahí y ellos nos tienen a nosotros. Pero desde el punto de vista de mercado, es un milagro. Es un milagro poder tener ese segmento de mercado activo. Así que aquí tenemos algunos ejemplos de empresas que ya están poniendo WhatsApp en sus marketing normales, es marketing offline, son flyers que andan por ahí. O una pescadería que informa a sus clientes a través de listas y grupos de las ofertas del día, ¿eh? Del día. O, por ejemplo, nosotros también lo utilizamos cuando vamos a dar algún webinar para apoyar que la gente se inscriba. Enviamos WhatsApp a través de listas de difusión, nunca a través de grupos. Hay dos elementos en WhatsApp, las listas de difusión y los grupos. Para efectos comerciales se recomienda vivamente utilizar las listas. Y además WhatsApp ahora ha sacado la versión de web, que supongo que todos estáis utilizando, mientras atendéis en clase, y si no he dicho nada, olvidaos lo que he dicho en este momento. La versión web que va muy bien para dar atención al cliente directamente. Entonces,
Es momento de hacer la suma.
La suma total, De pensar en estas técnicas, de pensar en este conocimiento, de imaginarnos dos entornos, dos escenarios, uno que domina total o parcialmente las técnicas que hemos dicho, es decir, una empresa viva, actual y moderna, y otra empresa que no tiene la capacidad, ni la gente, ni el talento, ni siquiera atisba en lo que se está convirtiendo esto. No sé si visteis la noticia de ayer. ¿Cuál fue la noticia estrella de ayer a nivel tecnológico? ¿Cuál fue la noticia estrella de ayer a nivel tecnológico en nuestra área geográfica? Me refiero a Cataluña, especialmente Barcelona. No sé si ponerme a llorar o... ¿O qué?
Estoy chupando.
Bueno. Amazon.
Ah, no,
¿qué?
No, nada, pensé que era otra cosa, nada.
Amazon. Amazon se va a instalar en el aeropuerto, al lado del aeropuerto del Prat. Y va a establecer ahí su base de operaciones logística para todo el sur de Europa. Aparte de lo que... ¿Cuál era la otra?
Yo pensé que lo tren que...
Ah, no, el robo del cable de cobre, no, eso es una...
Vale, vale.
Digamos, tecnológicamente...
Tecnológica, no, vale.
Nos han robado el cobre. Bueno, también es importante, yo he llegado tarde por eso. Nos afecta. Pero a nivel tecnológico es Amazon. Ha escogido Barcelona, que quiere decir Cataluña, ¿vale? Nuestra área. Para instalar ahí un centro logístico que va a ser el más grande de, prácticamente de toda el área. Entonces, ¿qué supone eso? Pues supone que va a competir a nivel local con el resto de la industria y los comercios, tanto online como offline. O sea, es brutal. Y nos habla de un elemento que es fundamentalmente e-commerce digital, lleno de marketing, de este tipo de estructura. Así que, ¿cuáles son vuestras notas? ¿Qué notas habéis cogido en esta sesión? ¿Vale? Entonces, evidentemente no pretendo que me las digáis ni que me las cantéis desde el fondo de la sala o por ahí, sino que las tuiteéis. Ahora os pido, que será ya el último juego de Twitter que hagamos antes de las vacaciones de Nadal, y es, haced un tuit con vuestros apuntes. Ya sea si son de mano, si son de notas o de la pantalla del ordenador, haced una foto de vuestros apuntes y tuiteadla con el hashtag, ¿vale? Luego nos servirá para... Veréis qué divertido cuando interroguemos el hashtag ver esas fotos de lo que apunta la gente en una sesión como esta. No se trata del detalle, se trata simplemente de un punto de ilustración, ¿vale? Aquí, cuando he pedido esto en otros entornos, la gente saca fotos de donde esté. Por ejemplo, esto lo pedí a través de un webinar. El webinar lo estaba dando a distintas partes del mundo, a distintas horas, la gente... Y es muy divertido ver lo que la gente está experimentando. Bueno, con todo esto, ya estamos en la hora. Nuestras notas, y con eso acabamos, es que el marketing digital es el siguiente paso en las redes sociales, que está ligado a resultados de negocio, que se apoya en una diversidad monumental de técnicas distintas que generan universos en sí mismo. Hemos visto aquí 7 esenciales, que son optimizar el blog, captar emails, invertir en PPC, redactar con impacto, análisis, hacerlo visual y saber utilizar el WhatsApp a nivel de negocio. Nuestro éxito, y cuando hablo de nuestro éxito, hablo de vosotros como profesionales y las empresas a las que podáis ayudar, dependen absolutamente del marketing digital. Así que ánimo con el dominio de sus técnicas y aprovecho en la última ocasión nuevamente para dar las gracias a la Universidad de Girona por haberme permitido estar aquí con vosotros y os deseo unas felices Navidades y próspero Año Nuevo. ¿Vale? Gracias.